ni de conocer las cosas de Dios, amarlas. Después hemos visto ¿cuál? Sabiduría que me permite ¿qué? Saborear las cosas de Dios. Mire, así de sencillo, ¿sí? Inteligencia, que puedo ver. Ciencia, que puedo conocer. Sabiduría, que puedo saborear. Sé que el don de sabiduría nos hizo saborear mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el don de consejo. Y el signo va a ser hacer un caminito así, haga un caminito así. Como que hace un camino, un sendero, ¿verdad? Eso es don de consejo. Es un sendero, un camino. Eso, entonces esto es... ¡Ay, qué bien! Están despiertos. Desen un aplauso, se lo merecen. Mire, mire que con esos gestos usted le aseguro nunca más se va a olvidar los dones. Y va a saber qué son. Y eso es lo importante que vayamos, que se vaya quedando algo en nuestro corazón. Bien. El don de consejo nos hace descubrir el sendero de Dios, las sendas de Dios. Sí, ese es el don de consejo. Además, el don de consejo muestra cuáles son los proyectos de Dios por encima de nuestros planes humanos. Usualmente nosotros hacemos planes, pero siempre nosotros tenemos que estar adheridos a los planes de ¿quién? Eso. Y muchas veces el mismo Señor va a decir, dice, sus caminos no son mis caminos. Este don de consejo me permite descubrir el camino de Dios, por eso el sendero de Dios. Con él yo puedo darme cuenta que por aquí tengo que ir. Con este don yo puedo darme cuenta que este es el camino correcto que el Señor me ha llamado. Inclusive es maravilloso para ir darme cuenta que por aquí el Señor quiere que siga. Este es el sendero que el Señor ha marcado como pauta en mi vida. Es el don de consejo. Produce un equilibrio en el ejercicio de las virtudes. ¿Por qué? Porque me permite, si yo veo el camino, sé que debo evitar ciertas cosas y otras también debo incrementarlas. Porque estoy en este camino. Si es una pendiente, sé que voy a necesitar una táctica para subir esa pendiente que constituirían las virtudes. Entonces, este don me permite este equilibrio. Nos hace comprender lo que conviene hacer. Lo que conviene. Y aquí un poquito, recuerden lo que San Pablo dice. Todo me es posible, pero ¿qué? No todo me es conveniente, eso. Todo me es posible, pero no todo me es conveniente. ¿Sí? Para mí como sacerdote, todo me es posible, pero no todo me es conveniente. Para usted como casado, como soltero, todo es posible, pero no todo es conveniente. ¿Sí? Esto me da la pauta, el don de... Fuerte, el don de... Mueva su mano, así se va a mantener despierto. El don de... Bien, veamos algo en la palabra de Dios. Busquemos el libro de los Salmos. Veamos el Salmo 27. Salmo 27, verso 11 dice: Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. Ese es el don de consejo. El Señor me enseña por dónde yo debo dirigirme, cuál es su camino, me guía por cuál es el sendero pues más accesible para llegar hacia Él, tanto en mi vida personal, después les voy a hablar, como también en la vida de los otros, para poder ayudar en la vida de los otros. Mire cuán importante es en la vida de los hermanos, especialmente en los momentos difíciles, en las cosas difíciles, poderles darles una palabra oportuna, un consejo oportuno. ¿Cuán importante es eso? Especialmente cuando una persona está en momentos difíciles, no ve nada. Por eso se dice en espiritualidad que cuando usted está en una situación difícil, en un problema, en una dificultad, usted no tome decisiones. Nunca tome decisiones, especialmente trascendentales, si usted está en un momento difícil, en un momento de problema, en un momento de conflicto. Busque a alguien que esté fuera de su bosque, fuera de su vida. ¿Para qué? Especialmente aquel que tiene el don de consejo pueda llevarle por el camino que el Señor quiere que usted recorra. Lo mismo el Salmo, aprovechando que estamos en los Salmos, Salmo 32, verso 8 dice: voy a instruirte y a mostrarte el camino a seguir, sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. Es decir, Él está pendiente de mí, Él quiere aconsejarme, Él quiere decirme lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer. Es el Señor aquel que está invitándome a este regalo. En el Salmo 33, mire lo que dice, verso 10. Yahvé frustra el plan de las naciones, hace vano los proyectos de los pueblos, pero el plan de Yahvé subsiste para siempre, sus decisiones de generación en generación. Mire, por eso a veces en vano nos cansamos construyendo cosas, dice la palabra, en vano construyen los albañiles, si el Señor no construye la casa porque se va a ir abajo. ¿Cuántos proyectos nuestros, mis queridos hermanos, cuántos planes que nosotros hemos hecho que al final tenemos que tirarlos en la basura? Esto me recuerda algo muy interesante. Durante todos mis últimos años en el seminario, yo trabajé en un plan pastoral. ¿Sí? Y puse mucho énfasis, no había visto un plan bien organizado, bien hecho. Y dije, pues voy a ser el primero y voy a hacerlo. Y me puse a elaborarlo con objetivos a corto, a largo plazo, metas, medios, todo. Y entonces me hicieron párroco y dije, muy bien, ahora sí, mi plan pastoral. Y cuando quise comenzar mi plan pastoral, vinieron la época de lluvias y se fue abajo la casa parroquial. Y me tocó comenzar de albañil, construyendo la nueva casa parroquial. Y fue de esas cosas que desde el principio de mi ministerio, el Señor me hizo entender, esos son tus planes, no son los míos. Y ese instante lo que hice es tomé mi plan pastoral, fui donde el Santísimo y dije, ok, muy bien. Y lo rompí porque habían sido mis planes. Los elaboré con tantos años. Los trabajé, pero yo los trabajé. Yo los elaboré. Yo no le dije, Señor, ¿qué te parece? Elaboremos un proyecto. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no conté con Él. Entonces, todo mi tiempo y según mi plan pastoral, en 3 años yo conocía toda mi parroquia, conocía todos los feligreses en 3 años, ¿sí? Por todo el trabajo que había puesto en las diversas actividades, en 3 años. Y fue interesante, en 8 meses, el Señor me hizo descubrir y se hizo todo lo que en el plan yo había puesto, en 8 meses. ¿Pero cómo? Eso, construyendo una casa parroquial. Porque entonces la gente venía a ayudar, venía a colaborar y con la gente pues fuimos construyendo la casa parroquial. Y de una manera impresionante, ahí entendí qué son los planes del Señor. Entonces, ahí comencé entonces muy bien, ¿qué es lo que quieres hacer, Señor? ¿Qué es lo que quieres decir? Pero porque Él me enseñó que son sus planes los importantes, no los míos. Por más buenos, planificados y científicos que parezcan, entonces comencé a entender que Dios no unge ni papeles ni nada, unge personas. ¿Sí? Y lo maravilloso, miren qué bueno que ustedes estén aquí, porque hoy nosotros vamos a hacer ¿qué? Fuerte, fuerte, ¿vamos a hacer qué? A ver, por favor, denle un abracito de confianza al que está a su izquierda y a su derecha y le despierta. Sí, despiértele, despiértele. Eso. Un poquito de luz, por favor, para que puedan escribir. Bien. Es que ya estaba mirando a una persona que a todo me decía, sí, sí, sí. Y no me convence ese sí. Bueno, vámonos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Verso 17. Mire, aquí vemos cómo Jesús tiene este don de consejo, de una manera tan linda, tan preciosa. Dice, se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él. Mire, el hombre es grande delante de Dios solo cuando está de rodillas. Si quería saber, el hombre es grande delante de Dios cuando está de rodillas, es decir, para descubrir qué es lo que Dios quiere de mi vida, de esos proyectos, cuáles son los proyectos en mi vida, sus proyectos en mi corazón, debo ponerme de rodillas. Mira qué lindo, como la palabra de Dios nos indica todo. Y entonces dice, y arrodillándose ante él le preguntó, maestro bueno, ¿qué de hacer para tener la herencia de la vida eterna? Mira qué impresionante. Esta persona no está buscando simplemente una guía para aquí en la tierra. Va mucho más allá. Es decir, ¿cómo nuestros proyectos siempre tienen que ir en perspectiva de dónde? Del cielo, ¿sí? Planifique para el cielo. ¿Qué poco nosotros los cristianos solemos ponernos en esa actitud? Planificamos solamente para después de unos años. Aprenda, vaya más, busque algo grande, no se quede con poco. Planifique su vida para la eternidad. Si usted quiere hacer un plan, planifique para la eternidad. Si usted quiere casarse, planifique su matrimonio, pero para la eternidad. Y entonces se va a dar cuenta que entonces ni por aquí se le va a pasar la idea de divorcio, ni mucho menos, ¿eh? Porque si no, si usted está planificando solamente para esa vida, pasan los años y cuando haya cualquier problema, ahí usted se va a quedar. ¿Sí? Planifique para la eternidad, es decir, pídale al Señor, inclusive para ustedes jóvenes, antes de nada, si ya conocieron un muchacho, el caso de las muchachas, o una muchacha, el caso de los muchachos, simplemente pídale, Señor, ¿este es el muchacho para mi vida? Pregúntele. A ver, los que ya están casados, levante la mano los que le preguntan. A ver, no, levante todavía. Levante la mano aquel o aquella que le dijo, Señor, ¿realmente este muchacho, esta muchacha es el hombre de mi vida? Levante la mano, sinceramente. Ahí demos un aplauso para estos hermanitos, ¿verdad? Pero mire, la mayoría, ¿verdad? La mayoría no le preguntó y después le anda reclamando al Señor. Ay, Señor, es que ya no aguanto esta mujer, habla hasta por los codos. No me preguntaste. Y ya no aguanto el carácter de este marido. No me preguntaste. ¿Verdad? Mire, ¿cómo tenemos nosotros que aprender a preguntarle al Señor? Cada cosa. Permítanme compartirles una cosa también así muy linda. Recuerdo cierta vez me invitaron a una cena. Y esta pareja tenían una niña de unos 17 años, 17, 18 años. Y entonces, ¿qué sucede? Que estaba ayudando a arreglar para la cena y al final le dijo, listo mami, ya nada más mi amor. Ella subió al segundo piso, parece que se duchó y todo y después bajó cambiadita y bien arregladita. Ya dice mami, papi, me voy. ¿Ahí me escucha? Un poquito atrás, un poquito más. Le dice, mami, papi, ¿puedo irme ya al baile? Era su baile de graduación, que se había graduado, y era el baile de graduación. Y papá y mamá le dijo, no, mi hijita, no, mi amor, no se va. Y esta jovencita hizo una pregunta que me dejó anonadado. Papi, mami, ¿eso es voluntad de Dios? Yo nunca había escuchado eso. Papá, mamá se miraron a los ojos, la miraron y le dijeron, sí, mi amor, es voluntad de Dios. se dio la vuelta y se subió arriba. Les había preguntado, ahí me contaban, hace 5 meses, 3 meses, al mes, a la semana, papi, ese, y siempre le habían dicho que sí. Y entonces, de momento, baja la niña, y entonces, y yo la miro, y la miraba, y no estaba enojada.
Y uno puede ser.
A una muchacha que a última hora, después de antes 5 meses, 3 meses, al mes, a la semana, les preguntó si le mandaban al baile. Le dijeron que sí, al baile de graduación. Y de pronto a última hora que les diga que no. Y que esta muchacha no esté enojada.
Nunca lo había visto.
Nunca lo había visto en mi vida. Y entonces yo la miraba a ver si hacía algún gesto de molestia, ¿verdad? No, no. Entonces, cuando papá y mamá algún momentito fueron a la cocina, le digo, ¿tú no estás enojada?
No.
¿Cómo que no estás enojada? No, dice. Y en eso regresan papá y mamá. Dice, mire, padre, a mí, papá, a mí Dios me va a pedir cuenta si hice su plan, si hice su voluntad. A papá y a mamá les va a pedir cuentas si dieron o no su santa voluntad. Ese no es mi problema. ¡Wow! Y me quedé impresionado porque decía, desde pequeñita le enseñamos a nuestra niña que aquí en esta casa se hace solo lo que Dios quiere, los planes de Dios, solo lo que Dios quiere. Y fue interesante, a las dos, tres semanas que pasé otra vez por allí, fui a saludarles y me dice, padre, venga, venga a ver esto. Y ella me mostró el periódico. La comida estaba dañada. Se murieron algunos muchachos y muchachas intoxicados, ¿sí? Y otros tantos en el hospital. Dice, mire, padre, por eso siempre hago la voluntad de Dios, porque yo sé que Dios, a través de mis padres, me está cuidando. Mire qué precioso. Pero es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Sigamos en esto. Bueno, dice entonces, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Mire, me gusta la pedagogía de Jesús, ¿sí? La pedagogía de Jesús le hace tomar en cuenta lo que le está preguntando. No es simplemente la receptividad, simplemente no se queda allí, va más allá. Le hace reflexionar, ¿por qué me llamas bueno? Le hace pensar, ¿cómo en el don de consejo? Mire, tenemos que llevar a eso, hacerle pensar, dar una razón, pero para que la persona piense. Mire, qué linda que es la pedagogía, el don de consejo en el Señor Jesús. Y entonces le dice, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire, le hace ver, le hace tomar conciencia, esto es lo que tienes que hacer. Le comienza a decir, ¿verdad?, cada cosa, y el muchacho, ay, esto sí, esto también, ay, Señor, pues nos entendemos, todo esto yo lo he hecho, todo está fríamente calculado, ¿verdad?, todo esto lo he hecho. Entonces, ¿cómo el don de consejo lleva siempre más allá? Siempre. Por eso es siempre aspirar a cosas grandes. ¿Siempre qué? Fuerte, fuerte, ¿siempre qué? No se conforme con poco, jamás, jamás ningún cristiano debe conformarse con poca cosa. Siempre aspire a lo grande, siempre aspire a lo grande, aspire a lo grande. Y entonces, él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó. ¡Qué precioso! Todo esto lo he hecho, Señor. Todo esto que tú me dices desde pequeñito, yo lo he hecho. ¿Cómo evoca y provoca el amor de Dios? Mire qué lindo, cuando usted está dando un consejo, está poniendo en ejercicio el don de consejo, eso tiene que ayudarle, llevarle a la felicidad. de Dios, aquella persona que está guiando, pero también tienen que producirle a usted felicidad. Esto produce en Jesús felicidad. Jesús está dando, poniendo en ejercicio el don en plenitud de consejo, no solamente guiando, pero también eso le da, le causa felicidad. Por eso es importante, inclusive, aquello que yo estoy ayudando a los otros debe causarme felicidad. Es decir, la realización en el camino y en el sendero de la vida de los demás tiene que darme a mí felicidad, tiene que darme a mí gozo, tiene que darme a mí plenitud. Como el Señor, la dimensión de Dios no es solamente para el otro, es también para sí mismo. Preciosamente, le amó. Lo miró con cariño y le amó. Siempre recuerdo esa expresión cuando regresa el hijo pródigo, ¿verdad? Dice, que fue, lo abrazó, y hay una expresión linda, dice el Evangelio. Dice, lo cubrió de eso, se lo comió a besos. Eso diríamos, ¿verdad? Más familiarmente, se lo comió a besos. Mire cómo provoca el amor de Dios. Es decir, todo aquel que se pone en una actitud de obediencia, ¿provoca qué? El amor de Dios. Mire qué precioso. Provoca el amor de Dios. Cumplir los planes de Dios, los proyectos de Dios, provoca un amor muy especial de Dios. Muy lindo. ¿A dónde más? Y entonces dice, le dijo, una cosa te falta. Anda. Cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Mire cómo va la raíz. Todo lo nuestro siempre tiene una raíz. Conversaba con un hermano sacerdote aquí en medio de nosotros que me compartía un poco su vida y me decía cómo él estaba en su parroquia, una parroquia muy linda, que un gusto para mí fue compartir con él en su parroquia. Y cómo el Señor lo sacó de su parroquia. Y me decía, mire, esa era mi raíz, estaba pegada a mi parroquia. Estaba pegada a mi parroquia y el Señor, qué bien que sabes, pues me quitó de la parroquia. Porque nada ni nadie, solo Él, ni siquiera la parroquia, que santo y bueno el servicio del ministerio sacerdotal en la parroquia. Sin embargo, no era por allí. Y lo maravilloso, mi querido hermano, mi querida hermana, recuerde, siempre que Dios le quite algo, escúcheme bien, es porque le va a dar algo mejor. ¡Aleluya! Esa es la pedagogía de nuestro buen Dios. Esa es la pedagogía. Siempre, y para mí también ese Dios es muy lindo, yo recuerdo, estaba en mi parroquia, muy feliz y contento, ¿sí? Yo más bien un sacerdote muy casero, me gustaba la casa. Lo que menos me gusta es viajar. Nunca me gustó viajar. Y entonces el Señor me quitó de mi parroquia. Y después me envió a otro país. Y ya otra vez está en la parroquia. Muy bien, otra vez me quitó la parroquia. Y me mandó a otro sitio. Y estaba otra vez muy contento. Otra vez me quitó la parroquia. Y soy sacerdote diocesano. Y pues para nosotros es vital la parroquia. ¿Sí? Entonces me quitó la parroquia. Después me puso a trabajar a nivel de una diócesis. Y ya estaba muy contento y feliz. Y me quitó eso. A trabajar, a recorrer el mundo. Cada fin de semana, para la gloria de Dios, estoy en diferente país, en diferente sitio, predicando. Mire, cómo de esas cosas. De esas cosas, aquello que no me gustaba viajar es lo que tengo que hacer cada fin de semana. Pero tienen lo suyo, ¿verdad? Imagínense, le decía ayer a una hermanita, decía, mira, para mí son 9 horas de diferencia. 9 horas de diferencia. Y es todo ese, es eso que se pone en la presencia de Dios y con gozo y con alegría, con gozo y con alegría. Pero cuando dejas que el Señor haga lo suyo, el Señor te va a dar. Siempre que te quita algo es porque quiere darte algo. Eso. Y eso es lo que quiere quitarle a este muchacho. Mire cómo el don de consejo es eso. Le lleva a quitarle algo que esté haciendo raíces. Le lleva a quitarle. estaba allí, muy feliz con sus posesiones, le lleva a quitarle sus posesiones. Y cualquiera diría, con eso estuvo muy bien. No, el Señor siempre va más allá. Si tú eres capaz de hacer eso, después que hayas vendido y hayas dado eso a los pobres, ven y sígueme. Mire cómo va en un proceso, cómo el don de consejo va llevando cada vez más allá. El Señor no se conforma simplemente con que cumpla los mandamientos. Quiere más de este joven. Quiere más de esta persona. El Señor no quiere conformarse contigo, y es bueno que sepas, con las cosas que haces. Aunque a ti te parezcan grandes, el Señor no se conforma. El Señor quiere llevarnos algo mucho más grande todavía. Algo tan grande y tan maravilloso. Algo que ni siquiera tú estés pensando, ni siquiera yo a lo mejor me estoy imaginando de mi vida o de nuestras vidas. El Señor quiere llevarnos a ser santos. De aquí brillará el cielo de Dios por todos y cada uno de aquellos que nos dejemos llevar por el sendero del Señor. ¡Aleluya! Por todos aquellos que nos dejemos llevar. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso al Señor! ¡Fuerte! Lastimosamente, él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes y se perdió. Imagínense, es de las pocas veces que Jesús dice, ven y sígueme. Podría haber sido un apóstol. Sí. No estaba en la lista, pero podría haber sido un apóstol. Imagínese a lo que le estaba llamando. A ser un apóstol. A ser un apóstol. Sin embargo, estaba allí, sumido en sus cosas, sumido en sus deseos. Un detalle más. En el Evangelio de San Lucas, me gusta esta actitud a veces de Jesús, especialmente a nivel de la familia. Lucas capítulo 10, verso 38. Mire, el don de consejo. Yendo con ellos de camino, entró a un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra de Dios. Mientras Marta estaba atareada en los muchos quehaceres, al fin se paró y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? ¡Dile que me ayude! Siempre me impresiona de esta actitud. Marta diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. ¿Cuántas Martas y Martos sabemos por aquí, verdad? Y a veces en nuestra oración, mira Señor, esto, con esto está muy bien. Mira Señor, yo te pido esto porque con esto voy a hacer esto, esto y esto y eso. ¿Verdad? Alguna vez me encontraba por allí alguien que decía, Señor, dame la lotería, castígame con el premio gordo de la lotería. ¿Cómo sugiriéndole? Es lo mismo que Ananías, ¿verdad? Recuerde con lo de Saulo. Me impresiona que es la misma actitud. Ay, Señor, ¿no sabes qué le está persiguiendo a todos aquellos que están en tu camino? Como diciéndole, ay Señor Jesús, se ve que tú no lees las noticias, no lees el periódico. ¿No supiste que él anda ahí matando a los tuyos? Mire, Marta, ¿verdad? Esos son los Martos y Martas, ¿verdad? Diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. Y mire lo lindo de Jesús. Jesús sabe, por eso les decía, y le repito, suficientemente Señor. Sabe, él sabe lo que a nosotros nos conviene. Y lo lógico, mira, humanamente, si nosotros hubiéramos estado en esa situación, mire, viendo toda la tarea, sabiendo que Jesús estaba allí con todos sus discípulos, ¿verdad? El trabajo era mucho y la pobre Marta, cualquiera de nosotros seguramente le hubiéramos dicho, sí, María, ándale, ayuda, sí, porque mira, porque si no, nunca vamos a comer, ¿verdad? Nunca vamos a terminar aquí, anda, ayúdale. Sin embargo, ¿cómo ese don de consejo del Señor le hace poner a María y a Marta en su lugar? ¿Con qué claridad? Sin compromisos. Por eso una persona que tiene el don de consejo, cuando está aconsejando, jamás debe ni tiene compromisos con nadie. Porque si está llevándole algo grande, eso algo grande significa algo grande de Dios. Por eso no hay compromisos. Por eso lo que se tiene que decir, se tiene que decir, le guste o no le guste, pero se tiene que decir. Y con humildad uno tiene que asumir aquello que se le está diciendo, con sencillez, con humildad. Porque eso es justamente parte de este don de consejo. Este don nos dirige y orienta, es como la brújula espiritual. ¿Ustedes saben lo que es una brújula? También nos da la capacidad de decidir, especialmente en los momentos de dolor. Es la luz que me da. La persona que viene y me dice, haz esto. Yo creo, usualmente le suelo decir, mira, cuando tú estás en conflicto, en un momento de dificultad, pues vive de la fe de los otros que te dicen, camina por aquí, camina por aquí. No solamente el don de consejo es para aquel que me da, sino para mí que debo hacer lo que tengo que hacer en ese instante. El don de consejo nos permite que Dios dé el visto bueno de lo que hacemos en nuestra vida. Esto está bien. Esto está bien en la vida. ¿Cuáles son los obstáculos? El obstáculo más grande es el yo. Mi yo. El orgullo. ¿Sí? Ese es el obstáculo más grande. Porque siempre quiero hacer lo que yo quiero. Primero yo, después yo y por último yo también. ¿Verdad? Siempre es eso, es el orgullo. No queremos dar nuestro brazo a torcer. No queremos doblegarnos. No queremos sumirnos en eso que se nos invita. Este es el gran obstáculo que hace desaparecer este don y nos convierte en vanidosos y en egoístas, en orgullosos. Es difícil que una persona vanidosa, orgullosa, pueda alcanzar este don. Se necesita disponibilidad. Otra cosa es la imprudencia de hacer las cosas sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué? Porque no tiene perspectiva de futuro. En cambio, este don nos permite esta gracia. También de la misma manera es la falta de docilidad al Espíritu. La falta de docilidad al Espíritu. Porque entonces hace perder gracias y bendiciones. Gracias y bendiciones. Aunque usted quede ridículo. Recuerdo estaba predicando en Panamá en la fiesta de Cristo Rey. Y después de la homilía, pues ahí estaban sacerdotes y un monseñor, y entonces, después de la homilía, el Señor pone en mi corazón que aplaudan. Que aplaudan. Y comencé en ese rato pues a aplaudir. Les digo, vamos todos a aplaudir. Y todos comenzaron a aplaudir. Pero no había música, no había nada. Así, sin más ni más, aplaudan. Y todos comenzaron a aplaudir. Dije, ya Señor, ya están aplaudiendo. ¿Y ahora qué? Yo no sabía qué iba a pasar. Todo el mundo pensaba que yo lo tenía fríamente calculado y yo no sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía qué iba a suceder. Solo el Señor me puso que aplaudan y yo soy obediente. Aplaudir. Y todo el mundo comenzó a aplaudir. Y todo el mundo regresaban a él. Y el Señor, mira, están todos aplaudiendo ya. ¿Qué más? Cuando le estaba diciendo eso, el Señor puso una frase en mi corazón. ¿Qué la dije? Le dije, repítanla. Y la repitieron. Y apenas terminó y estaba otra frase. Y así. Mira, ha sido de los regalos más grandes y más impresionantes. Se hizo un ambiente de alabanza de una hora y media. Escúcheme, una hora y media. Y se hizo un ambiente de gozo y de alegría que yo tuve que parar. Y decir, ya Señor, ya. Mira que ya se nos va a hacer muy tarde, era de noche. Pero una hora y media de alabanza. Y al principio todos aquellos que se regresaban a decir, ¿y esto qué? ¿Para qué?
No querían después dejar aplaudir, porque el espíritu comenzó a llevar un momento de alabanza y de gozo y de alegría. Impresionante, impresionante. Pero deje, sea dócil al espíritu. Y a veces el espíritu puede hacerle quedar mal. Eso es parte, ¿sí? Eso es parte, déjeme decirle. Eso es parte. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le humilla, detrás de eso hay una gracia. Muy especial, muy especial. Y siempre hay una bendición especial. Esto me recuerda, estaba predicando en California, en Estados Unidos. Y yo recuerdo, pedí una guitarra. Y entonces no había, solamente había teclado. Y el del teclado dice, yo tengo mi guitarra y mi casa está aquí junto a la iglesia. Pues dame una nota. Él me dio una nota, mandó a traer la guitarra y me dio la guitarra. Y yo comencé a cantar con la guitarra. ¡Oh! La guitarra estaba totalmente desafinada. Y el muchacho, por ayudarme, se cambió de nota. Guitarra desafinada, teclado en otra nota, y yo ya puedo imaginarse por dónde andaba, ¿verdad? Pero ya la sé, ya conozco eso. Digo, ¿quieres hacerme quedar mal? Está bien. Si eso es para tu gloria, que yo quede mal, está bien. Porque sé que algo grande tienes. Y lo bueno es que normalmente, usualmente canto cantos nuevos. Mucha gente pensaba, es un canto raro, nuevo. Pero los simpáticos, si alguien tenía un poquito de oído, diría, ¡ay, qué desastre! Pero miren, siempre es matemático. Al final de la misa, se acercó una señora y dice, ¡Padre, estoy tan feliz, Padre! Nunca he sentido la presencia de Dios. ¡Ay, qué lindo, bendito sea Dios! ¡Qué maravilloso! ¿Y sabe cuándo, Padre? ¿Cuándo? Con ese canto tan bonito que usted cantó. Y dice, la señora está sorda. ¿Verdad? Son de esas cosas del Señor. Pero no se preocupe, si alguna vez usted está haciendo algo y el Señor está permitiendo, hágalo. Imagínense si yo me hubiese parado y no hubiese cantado. Mire, la gracia que se hubiera perdido. A veces el Señor pone eso, pero justamente para humillarte, para bajarte. Déjelo, déjelo. Él sabe por qué, porque detrás de eso hay una gran bendición. Eso es como las matemáticas, 1 + 1 = 2. Así. Entonces, esa es la manera. Y por lo tanto necesitamos nosotros dejar y ser dóciles al Espíritu. En la vida espiritual, el que posee este don va a ser como el director de una orquesta. ¿Cómo es? A ver, indíqueme, ¿cómo era este don? ¿Qué es? Eso, eso. Aquel que tiene el don de consejo va a ser como el director de una orquesta. ¿Quiénes quieren ser directores de orquesta? Levante la mano. ¿Quién quiere ser director de orquesta aquí? Ay, qué bueno, por lo menos algunos, ¿verdad? Y aquellos que no se privan. Este don da la luz para, escúcheme, para utilizar el pasado, comprender el presente y prevenir el futuro. Por eso aquel que tiene el don de consejo tiene un don preciosísimo. Nos hace entender el pasado. Por eso un director espiritual con un don de consejo es el tesoro más grande que usted haya encontrado en su vida. Porque entonces le va a hacer entender su pasado, va a hacer asumir su presente para que usted prevenga muchas cosas en el futuro. Gracias al don de consejo. Podemos descubrir al enemigo que muchas veces se viste de ángel de luz. Con el don de consejo. Vamos a ponernos de pie. Recuerde, mi querido hermano, mi querida hermana, este es el momento para que usted reciba el don, ¿sí? Reciba la gracia, aprovéchelo, aprovéchelo. Este es el momento en el cual el Señor puede bendecirle físicamente, espiritualmente. Hay mucha gentecita que viene, Señor, Padre, por favor, rece por esto, rece por esto. Este es el momento. Estos son uno de los momentos con los cuales el Señor se vale para hacer lo que Él quiere. ¿Amén?
Amén.
Bien, por eso quiero invitarle. Incline su cabeza, un momentito, cierre sus ojos, como usted sienta a gusto. Lo único que le pido es, póngase en la presencia de Dios. Piense en Él. así como usted está. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad en mi corazón, tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad en mi corazón, tu voluntad en mi vida. Donde quiera que esté, todo el tiempo que sea, que en todas las cosas la cumpla fielmente. Dígale conmigo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad en mi corazón, tu voluntad en mi vida, tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad en mi corazón, en mi vida, tu voluntad en mi vida. Cuando parezca pesada y difícil, que fluya sobre mí tu fortaleza y poder para realizarla. Hágase, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi corazón, en mi vida, tu voluntad en mi vida. Hágase, hágase, hágase tu voluntad. Hágase, hágase. En mi corazón, tu voluntad en mi vida. Hágase, sharira ela 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 ra ela ra. Surai la
Asura Marina y la Elira y la Erara. Asura Narina y la Elira y la Erara. Shuradina y la Elira. Ven Señor, con tu voluntad. Dame la luz para hacer tus planes, Señor. Ven Señor a mi vida. Ven a mi corazón. Shararira elira elara elara. Asura maranina elara. Sharananina ila ila ra ila ra ra ia Asuraranina ila ila ra. Gloria, 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 gloria. Bendito, alabado y glorificado. Exaltado eres, Señor. El honor, gloria hay para ti. Alábele al Señor. Sharanina, sarira ila. Surana ila 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 ila. Sharanana sarira ila. Sarana ila 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 ila. Ansura ansura hamarani ila 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 ila. Sharani ila 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 ila. Sarana ila 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 ila. Sura ila ila. Muéstrame, muéstrame, Señor, tu camino. Muéstrame, Señor, lo que tú quieres de mí. Quiero, Señor, hacer aquello que tú quieras en mi vida y en la de los demás. Asurará el ira y la ira. Sanina ela ela ra ela ra ela ia sarira ela ansara ela ra ia. Ven Señor Espíritu de amor, ven a donarte en nosotros. Ven Señor dador de nueva vida, míranos, necesitamos de ti. Necesito de ti. Ven Señor, ven a mi vida. Ven Señor, ven a mí. Conduce mi alma, bendíceme. Ven Señor, a nuestro hogar, a nuestra asamblea. Ven, Santo Espíritu, derrámate, Espíritu Santo, sobre todos nosotros. Necesitados. Shararira la la erira la. Samaranarina la la era. Ansuramaranarina la era.
pura marina y la ela helará. Oh, oh, adorable Señor. Señor, a este padre de familia, ven Señor a esta madre de familia aquí presente, Señor, y dales la gracia del don de consejo para que puedan guiar a sus hijos, para que puedan guiarlos hacia lo más grande, hacia ti Señor. Ven Señor sobre todos y cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que tienen algún sitio de servicio, gente a su cargo, ven Señor, toca su mente y toca su corazón para que reciban este don de consejo, para que puedan ser verdaderos pastores, celosos de aquellos que de una u otra manera tú les has confiado, Señor. Ven Señor, ven Señor, ven de manera especial sobre mis hermanos sacerdotes aquí presentes, sobre mis hermanas religiosas, ven Señor y toca sus vidas, para que puedan ser esos pastores según tu sagrado corazón, que lleven y encaminen solamente a esos proyectos tuyos, aquellos que tú les has confiado. Ven Señor, ven Señor, ven en todos y cada uno de nosotros. Sarahara Marina Elira Edara Sharai Laila Era Sara Marina Ira Elira Ira Ela Era Ansurara Ia Sara Marina Ira Ela Era Era Sarai, 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 tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad en mi corazón, tu voluntad en mi vida, hágase voluntad, hágase tu voluntad en mi corazón, tu voluntad en mi vida, concédeme tu gracia, Señor, para olvidarme de mí, solo piense en los demás y brille tu salvación. Hágase, hágase tu voluntad. Hágase,
hágase,
hágase
tu voluntad,
tu voluntad en mi corazón, tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad,
hágase, hágase.
Voluntad en mi corazón. última vez con mucho amor.
Hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad.
Tu voluntad en mi corazón. Tu voluntad en mi vida.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Bendito sea.
Gracias, Señor, por estos momentos.
Gracias,
gracias,
Santo, Santo,
bendito Dios, adorable eres Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias,
Santo, gloria a ti, Señor.
Gracias,
bendito.
Gracias, Señor. Bien. A continuación vamos a tener un momento de siete segundos. Momento de reconciliación. Quiero invitar a todos mis hermanos sacerdotes, por favor, si podemos salir afuera. Sí, todos mis hermanos sacerdotes. Mire, vamos a dar un tiempo para reconciliarse. Pero quiero que me escuche bien. Es solo reconciliación. No es dirección espiritual. Después puede buscar un momentito, a lo mejor si tiene alguna inquietud, algo que le gustaría. Pero hoy, mire, no tenemos tiempo porque no alcanzaríamos con todos. Es decir, usted viene, solo dice sus pecados y nada más. Es decir, el porqué, las consecuencias de cómo comenzó, todos esos chismes son buenos, pero ahorita no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiero que entienda es, por favor, ayúdenos. Sí. Para de ser posible, porque después en la hora santa va a haber un momento muy fuerte, vamos a hacer un momento de unción muy especial. Y la gracia del sacramento es una gran bendición. ¿Sí? La gracia del sacramento es una, de reconciliación es una gran bendición para recibir lo que el Señor quiere darnos. Entonces, por favor, le pido encarecidamente, solo sus pecados, no los de su marido, ni los de su mujer, ni los de sus hijos, por favor. Usualmente nosotros tenemos algo especial. Cuando alguien viene conmigo y me dice los pecados del marido, yo le digo, miren, por los pecados de tu marido vas a rezar 50 rosarios, ¿sí? Y por los tuyos solamente un Padre Nuestro. Así que si quiere pagar está bien, eso es cuestión de usted, ¿verdad? Pero por favor, lo que interesa son los pecados suyos, no los pecados de los demás, ¿sí? Entonces solo llega y dice, solo sus pecados, nada más. Nada más. ¿Está claro? ¿Sí? Amén. Por favor. Entonces, mire, allí nuestros hermanos servidores ahí nos ayudarán con el sacerdote, pues, que vaya tocando según el turno. Amén. Entonces, vamos a pedir al Ministerio de Música, ¿sí?
Dile también a los sacerdotes que nos entretengan, que ellos son los que a veces le dan más tiempo, sí. ¿Eh? Sí, a tus hermanos sacerdotes.
Sí. Entonces, a ver, todos mis hermanos sacerdotes, les pido que salgamos para afuera, por favor. Hoy nos abstenemos del chisme, nosotros también. Aquí, para afuera, salimos este lado de acá. Mire, por favor, yo quiero que entienda una cosa. Vamos a seguir en este ambiente de alabanza. ¿Por qué? Porque recuerde, la alabanza destruye cualquier cosa. Si hay alguien, por ejemplo, aquí, que a lo mejor está aquí, que le trajeron a la fuerza y no quiere confesarse, ¡alabe! El Señor, gracias a la alabanza, va a romper esa barrera y va a confesarse. No, usted no tiene que hacer nada, porque todo lo hace el Señor. ¿Amén?
Amén.
Entonces, vamos a continuar con la alabanza y por favor, el equipo se encarga de guiarnos en la alabanza.
Adelante, adelante, adelante.
Alabanza fuerte.
Más
bien ahorita. Me fijaré, en quien me fijaré, en quien mis ojos yo pondré.